Radio Nacional Clásica presenta Un Mañana. Perspectivas sobre lo imprevisto. Un Mañana. Idea y conducción, Guillo Espel.
¿Cómo les va? Qué placer y qué situación hacia adelante estar iniciando un nuevo programa. Este es el caso de Un Mañana, Perspectivas sobre lo Imprevisto. Quien les habla es Guillo Espel y muy entusiasmado con esta idea. Muy entusiasmado y parto con un agradecimiento enorme a Radio Nacional Clásica, a sus autoridades, a Andrea Merenson, por permitir un poco que todo este bagaje ilusorio que vamos a emprender durante dos horas se lleve a cabo. Siempre pienso, en general, venía haciendo alguna participación con queridos amigos como Martín Wulich, Sergio Feferovich y Boris Laures en Después del Concierto, para quienes son escuchas, como me gusta decir a mí, de la radio y no oyentes. Me recordarán que andaba los viernes por ahí con algunos invitados. Hoy tenemos un invitado de lujo, que es el señor Alejandro Tantanian, nada menos, como para arrancar esta primera temporada y este primer programa de Un Mañana, Perspectivas sobre lo Imprevisto. ¿Por qué Perspectivas sobre lo Imprevisto? Porque se trata justamente de tratar de jugar a la vanguardia, de dar un paso adelante, de encontrarnos con una visión desde el deseo, por supuesto, no desde lo probable ni desde lo racional, sino una visión desde el deseo de qué podríamos, qué podremos encontrar en un mañana. Un mañana es el título, vaya el caso, si alguno está escuchando por ahí, que dio Luis Alberto Spinetta a su álbum, a su último álbum grabado en estudio. Y refiere también a esa idea en particular. Y esta idea viene muy tempranamente, viene desde que uno es niño, quizás. Yo, para quienes no me conocen, soy compositor y la carrera de uno, pero la carrera de vida de uno, es encontrarse con nuevos horizontes y encontrar espacios imprevistos, por eso perspectivas sobre lo imprevisto, ¿no? Es encontrar lugares que uno no ha transitado, encontrarse con esa sorpresa y, como decíamos en la gacetilla, tener un espacio que se genera desde un derrotero, porque la multiplicidad de posibilidades que hay en el futuro son realmente infinitas. Entonces, por supuesto, es absolutamente impensado que uno acierte en aquello que está deseando de la manera que lo desea. Y la verdad, si pienso, si acertáramos, qué gran desilusión, ¿no? Porque no hay nada mejor que el asombro, que es quizás lo que motiva este espacio y lo que motiva esta idea. De ahí todo con este Un Mañana. Es tan un mañana que les cuento. En general no pienso lo que voy a decir en la radio, vengo como libremente, por supuesto, delineo alguna que otra idea cuando hago una caminata hasta acá, mi estudio queda a unas pocas cuadras y voy pensando un poco qué apertura o qué condición dar, o muchas veces vengo pensando en el invitado y este tipo de cosas ocurren. Y eso produce este encuentro, ¿no? Esta posibilidad de poner un pie adelante intempestivamente, caprichosamente, impúdicamente, en todo sentido, pelearnos con ese futuro que a la vez amamos, que a la vez queremos, un acceso a lo imposible, a sabiendas que se trata de un imposible. De eso se tratará un mañana y para esto pensé también en una diversidad. Otro aspecto que me gustaría decirles es que pensé en una diversidad de invitados que exceda a la cuestión exclusiva de músicos, de compositores. Lo vengo haciendo en otro tipo de programas en los que participé, como el que mencionaba al principio, pero quizás con mayor énfasis, por eso la apertura de este programa de hoy con el señor Alejandro Tantanian, que si bien voy a hablar de él, obviamente a contarles algún aspecto de su vida, seguramente muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. En la operación técnica está Dayana Cardile, que Dayana, un gusto estar con vos. Y en la locución, a partir de ahora, entiendo que por todos los jueves, la querida Carolina Guevara. ¿Qué tal, Carolina?
¿Cómo estás? Un placer.
El placer es mío de estar compartiendo con ustedes. Voy a aprovechar a mencionar la producción que está a cargo de Norberto Lara y Sofía Verón. Vaya si tengo equipo, ¿no? Hemos cambiado algunas cosas, afortunadamente y para bien, por suerte, porque con todo el cariño que uno viene realizando, también tener también un equipo así que está trabajando de esta manera es muy particular, muy llamativo. Así que Sofía, Norberto, gracias a todos por estar. Es más, Norberto acaba de cambiarme un primer track porque sí, entre las cosas que les decía que venía pensando viniendo para acá, resulta que me ha tocado un día particularmente sensible, no sé, tengo algunas ideas de por qué, pero entre ellas, para quienes somos amantes de la música, me parecía que era fundamental mencionarlo. Hoy falleció a los 94 años el compositor Burt Bacharach, gran compositor americano que marcó por entero la llamada música pop de los años 60 y 70 y que ha desarrollado una línea de canción de las más altas que dio el siglo XX, obviamente comparado con lo que pudo haber hecho Cole Porter, Duke Ellington y tantos otros más. Yo en redes escribí una reseña respecto de eso, pero lo fundamental es que Burt Bacharach escribía melódicamente produciendo o intentando producir este encuentro con el escucha, con quien está del otro lado, encontrar un lugar sensible, un lugar de emoción que nos conecte. Y eso logró al menos conmigo y seguramente con muchos otros. Conmigo lo logró desde mis tempranos 11 años. Y quizás venía pensando lo que Burt Bacharach buscaba era hacer un mundo mejor, sencillamente con la construcción de melodías, de canciones. Tiene un gran punto de contacto con esto. Yo siento que con este programa, como con la mayoría de las cosas que hago en mi vida, intento que hagamos un mundo levemente mejor. Y si con todo eso logramos hacerlo, bienvenido sea. Me permití cambiar lo que tenía Carolina, no te asustes, te voy a cambiar el guión,
pero
me permití cambiar a raíz de eso las primeras dos letras, ya que tenía programado el inicio con nada menos que el gran compositor del siglo XX, Béla Bartók, pero mantuve las dos primeras B, que son las de Burt Bacharach, uh-huh. y me permití cambiar entonces para llegar a una composición de él, una que publicó a los 92 años, o sea, hace dos años en plena pandemia, todavía estaba trabajando el señor Burt Bacharach, intentando que el mundo sea mejor, haciéndolo un poco más real, más tangible para todos nosotros. Otro de los aspectos que decía, y perdonen la desprolijidad, pero conmovido también con el terremoto que lleva tantas muertes en Turquía y en Siria, no conozco personalmente o no tengo referencia de turcos o sirios cercanos o familiares en mi vida, pero uno no puede más que conmoverse terriblemente por eso, incluyendo la situación de las guerras que se están viviendo actualmente, que también me parecen atroces, vengan del color que vengan. En definitiva, volvemos a esta idea y quizás un mañana, sea mi primer deseo, sea para un mundo mejor, lleno de amor para todos. La canción elegida para empezar y en gran homenaje al querido Bert Bacharach es Bells of San Agustín, campanas de del Santo Agustín, en la interpretación de Bert Bacharach, álbum publicado en 1992, perdón, en el año 2000. 20, me voy yo con
a sus
2020, a los 92 años, eso. Perdón. Bert Bacharach.
If you ever go to St. Augustine, there's a chapel bell that chimes out the hour. In a garden wall by the iron gate, you can hear the bees buzz in the wildflowers. And if you see brighter than all of the lights in Rome, tell her that nothing holds a candle, and to find her I've looked high and low. Once upon a dream, on a summer's day, she was walking and I felt my heart make a sudden leap. That was all she wrote. I tried to speak, but I could never start. And the bells ring out their reminder.
Escuchamos Campanas de San Agustín, Bells of San Augustine, por Bert Bacharach, de y por él, en su homenaje.
Thank you.
Escuchábamos entonces, sí, así bien como bien decía Carolina, a Bert Bacharach, en un modesto homenaje que hacemos desde este programa, Un Mañana, Perspectivas sobre lo Imprevisto, fallecido hoy a los 94 años. Carolina, ¿tenemos líneas de comunicación con el programa?
Así es, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a la línea de oyentes 4999-0967, allí está Norberto Lara en la coordinación de aire para recibir los mensajes. También pueden escribir a través de WhatsApp al 15-5335-5367.
Qué bueno, WhatsApp otra vez, así.
15-5335-5367.
Fantástico, así que esperaremos los llamados y los mensajes. Les prometo, por supuesto, el Béla Bartók, que era el divertimento para orquesta de cuerdas, que modifiqué, quizás para el final, si tenemos un tiempito, o de lo contrario, para otro programa. En ese caso vamos a hacer un saludo desde aquí, estaba interpretado por la Camerata Bariloche, amigos a los que también me gustaba honrar con el inicio del programa. Pero lo que sigue tiene que ver con un compositor que yo admiro muy particularmente, un compositor brillante a propósito de, y voy a tomar la palabra brillante a propósito porque tiene mucho que ver con la obra que vamos a escuchar. El compositor al que hago referencia, amigo muy querido además, es el señor Alex Nante, Premio Nacional de Música, y uno de los embajadores de nuestra música en todo el mundo, afortunadamente, hace ya unos cuantos años. Y él escribió a propósito de Kandinsky, de un cuadro de Kandinsky, Helles Bild. Es una de las composiciones que se están escuchando por estos días bastante en Argentina y en otras partes del mundo, una obra para orquesta. Me llama la atención de esta obra, como para decirles muy brevemente, yo conozco bastante la música de Alex y en mi opinión, en mi muy modesta opinión, es una obra con una sonoridad y muy intensa para lo que es el desarrollo, no digo tímbrico, porque lo tímbrico es sumamente sutil y variado en la música de Nante, pero sí en cuanto a densidad sonora, ¿no? El inicio y el fin, casi a modo de gran rondó, o me refiero en lo que es la densidad sonora, me resulta llamativo en la obra de Nante, y eso lo hace doblemente interesante porque muestra un compositor con una versatilidad y una posibilidad de reformulación de su obra y de búsqueda permanente de este un mañana, ¿no? De este camino hacia un futuro totalmente diferente. Son 12 minutos 30 segundos, la interpretación es de la Orquesta Sinfónica de Basilea. Helles Bild es, por traducción podría ser imagen brillante, de ahí este juego de palabras que hacía. La música corresponde al señor Alex Nante.
Escuchamos Helles Bild de Alex Nante por la Orquesta Sinfónica de Basilea, dirigida por Francesc Prat.
Magnífica obra, magnífica interpretación, ¿no? Nos escriben, aparentemente.
Sí, Ignacio Vignovich dice, Guillo, bienvenido al nuevo Un Mañana y por muchísimos mañanas más.
Cariños, un gran abrazo, Ignacio. Ignacio ha ocupado algunos de los espacios acá en Radio Nacional Clásica. Espero que también le toque la posibilidad de hacerlo. Amigo, además, particular. Y ya pasar las 9:30, llega el momento prometido, y que es que ya está con nosotros y conversando muy amablemente nada menos que el señor Alejandro Tantanian. Les voy a comentar, simplemente para que tengan una referencia, voy a leer rápidamente algunas de... porque como bien decía Carolina fuera del aire, es imposible abarcar todo su currículum o toda su carrera, y sería engorroso intentar hacerlo acá. Pero para que se den una idea, él, a pesar de haber nacido en el año 1966 en Buenos Aires, ya desde fines de los 80 o antes desde los 80 estaba trabajando muy joven como autor, director, regisseur, cantante, docente, traductor y gestor cultural, todas actividades que iba desarrollando desde ese entonces. Ha estudiado nada menos que con Laura Jussen, con Ricardo Monti, con Alicia Scaglia, con Norman Brisky, Juan Carlos Gené, Augusto Fernández. Bueno, no se buscó ningún maestro, por lo visto. Ha formado parte del colectivo de autores Carajají y del grupo El Periférico de Objetos. En 2010 funda Panorama Sur, plataforma de formación e intercambio para artistas con sede en la ciudad de Buenos Aires, desempeñándose como director artístico, que continuó con dicha tarea hasta el momento de cierre de la plataforma en agosto del 2019. Y entre muchas funciones, yo lo anuncié también con marcado interés por mí, no porque deba ser para todos ustedes, pero sí por mí como gestor cultural. Y como gestor ha sido director general y artístico del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes. Vamos a conversar con él, lo hizo durante 3 años, 2017 a enero de 2020. No era su primera actividad, ya que ha desarrollado actividades de gestión en el Centro Cultural Rojas bastante antes, en el Fondo Nacional de las Artes, en el área Artes Escénicas, que también lo hizo de 2019 a 2020. Se desarrolla haciendo conferencias, seminarios, actuaciones o libros que se publican en muchas partes del mundo. Ha estado en Argentina, Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, España, Bélgica, Austria y Alemania. En fin, siento que se me va el tiempo comentando un poco. Da clases en la UNA, la hoy llamada UNA, ha trabajado en el CTC, para el CTC, con Lucas Fajín, nada menos como compositor, que hoy está a cargo en alguna medida de lo que ocurre en Art House, que es un lugar muy interesante para conocer y del cual espero durante el año estemos hablando. Bueno, en el Instituto Goethe, nada menos, en la Bienal de Múnich. Ha participado en eventos o en charlas junto a mi querísima amiga Silvia Oppenheim o Carlos Gamerro, en fin. Todo esto simplemente a modo de muy poco prolijamente presentarte. Mil gracias por estar acá, Alejandro Tantanian.
Bueno, muchas gracias, Guillo, gracias, Carolina, gracias a la invitación a la Radio Nacional, a Clásica. Y buenas noches a todos los oyentes ahí del otro lado.
Fantástico, es el señor Alejandro Tantanian. ¿Y pueden a qué mensaje comunicarnos?
Pueden llamar al 4999-0967 o bien escribir al 1553355367.
Fantástico, es Alejandro Tantanian, dramaturgo, actor, cantante. Y la primera pregunta es así de sencilla: ¿por qué? ¿Por qué Alejandro Tantanian es quien es?
No,
¿qué pichito te ubicó? Digamos, ¿cómo empezó todo? ¿O qué te ocurre? ¿Qué supones que tiene que ver como disparador, si es uno o si son varios, de esta, no digo de la multiplicidad de cuestiones en las que hoy desarrollás con holgura, sino al menos de lo que sientas más, más médula central tuya, ¿no?
Sí, bueno, empezó, digamos, muy temprano, en el colegio primario, la típica de querer estar en los actos y formar parte, digamos, de las zonas de actuación, inclusive de dirección. Cuando estaba en la primaria también me gustaba como dirigir, de hecho se habían hecho, creo que eran a los segundo o tercer grado, se armaba como una idea de que había que hacer unos cuentos escenificados y yo... No tengo el recuerdo, pero tengo las fotos de que yo me encargaba un poco de como poner un poco en escena toda esa situación en un colegio privado hermoso que queda todavía en el barrio de Flores, en Terrero, cerca de Rivadavia, que se llama Colegio Numen, que fue sigue siendo un colegio como muy ejemplar, un colegio muy chiquito, muy familiar. Cuando yo entré a ese colegio, recién estaba había solamente 3 grados, porque iban abriéndolos, había abierto hacía 2 años, entonces iban abriendo, había primero, segundo y tercero.
A medida que crecían
los iba creciendo, exacto. A medida que avanzaba la primera generación, le abrían el cuarto, el quinto y así. Y también había un preescolar. Y fue un colegio muy, muy particular, es un colegio que era un colegio bilingüe, que tenía por la mañana las materias en castellano y a la tarde en inglés. Y era un colegio que tenía más allá de esa cosa familiar, que era muy chiquito y que había una cosa muy personal, muy de uno a uno. Era un colegio que tenía mucha, mucha fuerza en las humanidades. Y bueno, yo, digamos, soy hijo único, digamos, de una familia de clase media, con algunas dificultades económicas, en términos de, bueno, de que no había una cosa holgada, pero claro, eso claro. Tampoco nunca lo viví mal, pero era un chico bastante solitario, me gustaban mucho los libros desde muy chico, y ese colegio abrió, digamos, me dio un espacio, digamos, de poder como plasmar ciertas cuestiones de un niño medio particular en términos de sociabilidad y de sensibilidad. Estaba muy más acostumbrado a vivir con adultos que con niños. De hecho, digamos, mis mejores amigos del primario eran mis maestras.
Ah, mirá vos.
Me pasaba los recreos hablando con ellas. Si bien ahora mantengo y tengo, nos seguimos viendo con 3 amigos de ese momento de la primaria. Y bueno, ahí empezó, digamos, de manera como un juego, porque bueno, nada, era un niño, cuando ese colegio terminó, que también fue súper traumático porque no había secundaria en ese colegio, entonces bueno, hice el ingreso para el Nacional Buenos Aires, y bueno, entré al Buenos Aires en el 79.
El colegio.
Sí.
Cosa más soberbia, no escuchó.
Sí, pero bueno, yo trato de no serlo porque...
Acá me dice Carolina que...
Yo trato, bueno, pero bueno.
Defiende el colegio, y, por supuesto, esto le digo
como chance. Sí, uno lo defiende, pero también entiende, digamos, el malestar del resto de los mortales que no fueron a ese colegio, de escuchar a los que fuimos a ese colegio hablar del colegio.
Es muy gracioso, claro, cuando alguien te dice, fui al colegio. Sí, y yo digo, fui al colegio.
Yo no dije, si el colegio no hacía el bueno.
No,
porque además, nada, de la revista que tenía el centro de egresados, el centro de egresados, que de perdón, del centro de alumnos, que se llamaba Aristócratas del Saber. Bueno, imagínate. Pero bueno, ese colegio, más allá de que lo atravesé en una época horrible y muy oscura de este país, porque entré en el 79 y egresé en el 84, o sea, salvo el último año, que fue el sexto año, que fue la apertura democrática con Alfonsín, que empezó en diciembre del 83 y pude cursar el último año con un gobierno democrático, fue un colegio muy oscuro, donde hubo mucha gente desaparecida, pero también, digamos, tenía unos espacios, digamos, para la literatura, para el cine, para aún en esas circunstancias tan oscuras, que también me ayudó. Y paralelamente a eso, yo a mis 13 años, o sea, paralelamente a que ingresé al colegio secundario, empecé a tomar unos cursos de juegos teatrales y...
¿Con alguno de estos maestros que yo mencioné?
Nací en lo que es, digamos, Versalles, o sea, nací en el Hospital Alemán, claro. Pero toda mi infancia fue en Versalles, ahí en cerca de Lope de Vega y Jonte, toda mi infancia transcurrió ahí, y a mis 12 años mis padres se mudaron a lo que hoy es Las Cañitas, ahí en Olleros y Luis María Campos. O sea, fue un cambio sustancial de medio, digamos, social y todo. Paralelamente a eso empieza mi secundaria, y voy a la Universidad Popular de Belgrano, que es un lugar que quedaba en Ciudad de La Paz y Echeverría, que había un curso de juegos teatrales, uh-huh, a cargo de Carlos de Urquiza, que era en ese momento también socio de Manuel González Gil, que hoy es un director muy conocido.
Sí, sí, claro, claro.
Y que tenían un grupo que se llamaba Catarsis, que era un grupo que hacían teatro, esencialmente teatro para niñes, para niños se decía en ese momento, ahora decimos mejor niñes, o teatro para las infancias. Y empecé a trabajar, o sea, empecé con ese curso a los 13 años y a los 14 ya estaba trabajando en un espectáculo, uh-huh, y nunca paré.
Claro, de ahí que un poco lo que yo decía, que desde los, sí, 80, evidentemente.
Claro, sí, por eso, y nunca paré, y bueno, y fui diversificando. En general soy bastante inquieto, me aburro rápido de las cosas, entonces trato de, no sé, de...
Ese aburrimiento tiene que ver con una búsqueda constante, ¿no?
Sí, creo que pasa por ahí. Al principio, viste,
cuando... Yo hablaba un poco, perdona que te interrumpa, en la introducción, no, por favor, encantado, pero en la introducción yo hablaba un poco de este lugar del asombro, y que un poco el programa intenta también acceder a este lugar del asombro, y creo que la particularidad justamente de tu inquietud y de este que vos llamás aburrimiento debe tener que ver más con un explorar hacia adelante, ¿no? De ver qué hay allá donde uno no está, ¿no?
Sí, sí, esa palabra, además, a mí, asombro, es una palabra que tengo muy para mí, que amo profundamente, y que me parece que es uno de los componentes más fuertes de cualquier actividad artística, ¿no? Uh-huh. El asombro propio y el asombro y generar asombro en quien expecta o en quien se enfrenta a una obra, ¿no? Y sí, eso también fue como, nada, fui sondeando, hice de todo, o sea, fui asistente de dirección, fui segundo asistente de dirección, he hecho todas las cosas que se puedan hacer en el teatro. De hecho, mi primer trabajo fue como asistente de dirección. Había una pequeña sala en la Universidad Popular de Belgrano, se hizo una versión de La Lección de Ionesco que dirigía Carlos de Urquiza, y yo, como era una especie de niño medio... tenía 13 años y era como nada.
Niño mimado de él, digamos.
No, era como... Era una persona medio rara. Claro, claro, era una especie de nerd.
Bueno, una persona de 13 años interesada, sí, en estas cosas,
en cosas que en general rara, los, claro, niños de 13 años no se interesaban.
Claro. Claro.
No digo, no era el único, pero
no,
tampoco.
Ocurre, claro.
Sí, entonces, sí. Nada, ese tipo de situaciones siempre generaba como una suerte de adopción. Y yo siempre era, hasta un tiempo, porque después eso deja de pasar, el más chico de todos los grupos, ¿no?
Perfecto.
También fue muy importante una formación que hice paralelamente a eso, que fue un taller literario que hacía también ahí cerquita del Nacional Buenos Aires, en el taller de Isidoro Blaisten.
Nada menos, nada menos, Isidoro Blaisten, sí, lo he conocido.
Y yo tenía 15 años y empecé al taller de Isidoro, que fui como 4 o 5 años, y todos eran de 40 para arriba.
Claro.
Y yo era como nada, y yo me medía como... Tenía esa cosa, entonces había algo. De hecho, yo me sigo hablando y viendo con Graciela Melgarejo, que fue su, uh-huh, mujer, uh-huh, durante muchos años, y ella me cuenta muchas anécdotas que yo no he olvidado, pero que tenía,
pero
como una
que
situación.
Tenía que ver con eso.
Sí, como de estar a la par, ¿viste? O sea, siempre fui como un adulto, y generaba una ternura porque era un niño de 15 años, claro, que hablaba de las obras de los demás como si fueran los demás. Entonces,
eso sí.
Pero bueno, sí, y creo que eso, bueno, nada, fue una cosa trajo a la otra, y bueno, y sí.
Y ahí te fuiste desarrollando.
Y fui, claro, y a partir del 89, más o menos, que ya tenía unos 20, sí, no, un poco más, un poco antes, en el 85, 86, a mis 19, o sea, terminada el ciclo del secundario, ahí empecé ya a buscar maestros. Digamos que me interesaban en términos de que, no sé, de que había visto tal espectáculo. De hecho, mi maestra...
Empezaste a especializar.
Claro, digamos. Empecé a buscar esos maestros como a Laura Yusem, que fue mi primer maestra fuerte en la actuación y la dirección. Y bueno, y después a Fernández, bueno, a todos los que leíste por ahí, ¿no?
Vamos a seguir conversando, claro, esto y de tu camino. Alejandro Tantanian es quien nos visita hoy en Un Mañana, y quien es... embelesados, estamos escuchando. En este lugar de asombro te propongo escuchar de Silvestre Revueltas, nada menos que la obra Sensemayá. Creo que es una de las obras más asombrosas que ha dado el siglo XX. Sensemayá de Silvestre Revueltas. ¿Querés anunciarla previamente, Carolina, o lo hacemos
como quieras? Por The New Philharmonia Orchestra con la dirección de Eduardo Mata. Escuchamos Sense Maya de Silvestre Revueltas por The New Philharmonia Orchestra con la dirección de Eduardo Mata.
El tiempo en estado reflexivo. Un mañana. Por Radio Nacional Clásica.
Tremenda obra de Silvestre Revueltas. Si mal no recuerdo, es del año 36 esta obra. Carolina me asienta, que investiga mucho más que yo. Una obra absolutamente radical, y más aún en la música mexicana de ese entonces. Ustedes piensen que es una obra escrita en México por un compositor en gran medida marginal, que lamentablemente falleció 4 años después. Una persona, bueno, totalmente marginal en su forma de vida, su bohemia, sus adicciones, pero que en definitiva dejan obras como esta, ¿no? Sense Maya, escrita en el año 1936 por Silvestre Revueltas.
Ahora dudo, 38 me parece, ¿eh? Pero bueno.
Yo creo que en el 38 fue publicada.
La versión sinfónica.
Porque es una obra que he seguido bastante, pero... me parece que la composición es del año 36.
Es anterior, puede
al menos
ser.
Así figura, yo tengo la partitura y figura el copyright, digamos, es del 36. Es probable que el 38
haya sido...
La versión
para orquesta sinfónica quizás fue escrita para el 38.
Ah, es muy probable, o que el estreno haya sido en el año 38. Sí, está bien la aclaración. Hablamos de los maestros un poco también con Alejandro Tantanian, quien nos visita hoy. Un poco mencionó ahí de pasada a Laura Jussen, bueno, varios de ellos. ¿Querés comentarnos algo de tus maestros?
Sí, soy muy agradecido a ellos, digamos. Fueron maestros de una, digamos, de esos, te diría, casi últimos maestros de esa doxa tan, tan radical. De ponerte de esa suerte de división entre lo que era el teatro serio y el teatro no serio, muy rígidos. Y bueno, eso también fue, por un lado, fue súper formativo, y yo agradezco, digamos, toda esa formación. Todos los que pasé, digamos, Gené, Augusto Fernández, Ricardo Monti, Laura, Jussen. Y fue un proceso también de deconstrucción, después poder sacarse esa rigidez, porque yo no era así. Nunca fui así.
Me gustó, perdona que te interrumpa, sí. eso es sacarse, ¿no? De quitarse esa construcción, me resulta interesante esto. Vos sabés que muchas veces pienso, cuando se habla, te lo deben preguntar a vos, te lo van a haber preguntado también a vos, que te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus referentes, no?
Sí.
En realidad los artistas, caso Alejandro Tantanian, quien nos visita, o Lidea, un compositor, como es mi caso, es no tener referentes, precisamente. Y esto, que nadie se ofenda de esto, ¿no? Mm. Esto no quiere decir que uno no valore sus maestros.
Sí, obvio.
Pero, por supuesto, la referencia es como un camino a seguir, es como un camino unívoco, un camino supuestamente único. Eso implica referir a, ¿no? Si tomamos la etimología de la palabra. Y me parece que justamente lo que nos condiciona como artistas es esta posibilidad infinita de estar en distintos lados, este lugar del asombro que hablábamos previamente, ¿no?
Sí, además, bueno, nada, era como también empezar a hay algo de esa formación y de esa uno a esa edad, digamos, yo no era tan grande, o sea, tenía 19 años, entonces era como una suerte de esponja, entonces estaba buenísimo poder tomar eso y creer en eso de una manera muy radical, digamos, y muy, muy pasional, como soy. Pero bueno, también darme cuenta que eso era una parte, ¿no? Entonces también tuve algunos enfrentamientos interesantes, digamos, con sobre todo con Laura, que fue la que yo considero mi gran maestra.
Ajá. ¿Cómo fue? A ver.
No, porque yo en un momento, nada, yo también quería vivir de lo que hacía, vivir del teatro, lo cual era imposible a los 20 años, 21. Ajá. Y nada, conseguí en un momento un trabajo que era una temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata, de una comedia típica de la ciudad de Mar del Plata, que protagonizaban María Valenzuela y Rodolfo Rani, que dirigía Talesnik, digamos. Y que era una comedia de verano, un vodevil pasatista, qué sé yo. Y bueno, me acuerdo que cuando yo, nada, comenté que iba a trabajar, medio como que me dio a entender que si hacía ese trabajo no podía volver al estudio.
Uf.
Entonces yo le dije que bueno, que si era así yo tenía que trabajar porque quería trabajar.
Sí.
Quería ganar un dinero trabajando en algo que tuviera que ver con el teatro y no como cadete, que era lo que hacía, digamos, claro. Porque mi trabajo, o sea, yo viví con mis padres mucho tiempo, pero bueno,
trabajaba, trataba
de tener
claro.
mi independencia económica para comprarme los libros
o hacer lo que
o tomar los cafés que quisiera. Y bueno, y nada, y fue como nada, y volví y dije, no, yo quiero seguir acá, porque, o sea. Y bueno, ese tipo de cosas, o cuando me fui del estudio, porque ya había sentido que había pasado un tiempo, fueron 5 años de trabajar con ella, tanto en el curso de actuación y de dirección, o sea, tomaba 2 cursos durante 5 años, o sea, como fueran 10 en realidad, y dije, bueno, hasta acá llegué, quiero formar en otro lado, ir, bueno, y fue como una herida narcisística de ella, y me dijo, bueno, ahora sos un nombre más en la cartelera. Y bueno, después fue muy hermoso porque la vida también nos fue llevando. Yo después compartí con ella cuando formé parte del Periférico. Se hizo una retrospectiva y ella era actriz de una de las obras del Periférico, que era Cámara Gesell, era la única actriz. Y después era el grupo que trabajaba con los objetos y con los muñecos. Y en una gira de retrospectiva, como uno de los actores que hacía... Yo no estaba en esa obra, en la creación. Yo entré recién para el 95, que es cuando hicimos Máquina Hamlet. Pero en la retrospectiva hice ese un rol ahí en ese espectáculo, entonces trabajé con ella. Y ahí fui como volvernos a encontrar. Claro. Y a la hora de estar al frente del Teatro Cervantes, también la convoqué para hacer una producción que fue Las Benévolas, que es una adaptación de la novela de Jonathan Little, una novela extraordinaria sobre el nazismo, que es un material que le va perfecto a Laura, como... guante, como un guante. Y bueno, y fue también muy hermoso compartir eso, ¿no? Y devolverle de alguna forma nada, eso que ella hizo por mí.
Claro, cerrar un círculo,
sí,
digamos.
Sí, además, nada, los maestros yo a todos los quiero y considero que formaron, nada, me formaron.
Claro.
Pero bueno, también había que encontrar eso que estaba en mí, que ellos no habían atendido en todo caso, o que habían en algún punto silenciado o obturado. No por voluntad, sino por, bueno, por esto que digo, no por una doxa muy fuerte, ¿no? En donde está la alta cultura y la baja cultura.
Claro, claro. Sí, era algo muy, muy de la época, ¿no?
Claro,
es decir, yo creo que en eso hemos mejorado, a pesar de que vamos muy para atrás en algunas cosas, en mi opinión, pero sin embargo en eso hay como un desperjuicio sano, en este sentido, en todas las disciplinas del arte, ¿no? De que, bueno, que el trabajo es digno y que, aparte, cualquier parte, digamos, del género, que se trabaje, tiene justamente la posibilidad de desarrollarse con la dignidad.
Sí, además digo, la multiplicidad de género, o sea, lo que hay es buen teatro o mal teatro. Después, en todos los estamentos o en todos los niveles de la alta y la baja cultura, entre muchas comillas, hay mal teatro y buen teatro. Entonces, nada.
¿Y qué te pasó? Porque, claro, la vida da giros y te encontrás con que sos más maestro que alumno en estos momentos, que entre otras cosas estás por iniciar un curso ahora, pero además has sido maestro y da seminarios habitualmente.
Sí, a mí es una actividad que yo empecé de muy chico a dar clases. O sea, yo empecé a mis 27 años a dar clases, o sea, ya llevo más años de dar clases que los que tenía cuando empecé,
claro.
Porque tengo 56, o sea, hace 29 años que doy clases. Y a mí es un, al principio uno hace esto por una cuestión, insisto, también por una cuestión, digamos, de supervivencia, y es un trabajo que te permite ganar un dinero, entonces uno empieza a hacerlo desde ese lugar. Y bueno, los que permanecemos ahí es porque entendemos que hay una vocación clara en eso, y yo la tengo. Y además porque siento que es una forma de estar todo el tiempo conectado a aquello que viene, ¿no? A la gente que está formándose, tener, o sea...
Y la transmisión, ¿no? La transmisión
oral. Claro, y además
oral,
estar como viste, también es el lugar común de que los docentes aprendemos de los alumnos, pero es así. Entonces poder también como cambiar la cabeza, empezar a entender algunas cuestiones que ahora tienen otras formas. Entonces eso solamente te lo da el poder estar cerca de gente, no necesariamente gente joven, porque yo tengo alumnos de muchas edades, sino de gente que empieza a hacer. Entonces el empezar a hacer también depende de la edad que tengas, hay formas distintas de encarar el trabajo. Y para mí es muy rico poder acompañar esos procesos. Yo soy como muy fan de acompañar procesos de mis alumnos. Digo, si están en una obra de empujarlos a que esa obra la hagan, después de ir a los ensayos para, si necesitan que yo les diga algo, ir al estreno. Claro. O sea, estar al lado, ¿no? Que en realidad es un poco lo que yo no tuve, porque todos estos maestros eran bastante repugnantes.
Más mármol, sí, claro, una
bastante
postura
repugnantes.
Más
o sea, la mármol. Única que por lo menos se peleó conmigo era Laura, pero el resto eras como un número más. O sea, no formabas parte de una especie de zona de, como de bola de gente que, ajá, no sabe, ¿no? Indistinguible, sin singularidad. Y bueno, y nada, y eso yo lo padecí, salvo con Ricardo Monti, que fue un maestro, para mí, mi gran maestro en términos, ajá, digamos, también de vida, ¿no? Porque era una persona extraordinaria en términos de generosidad y de acompañamiento y de amorosidad y de edad, y además era una especie de animal respecto de lo que sabía de todo.
Mira vos, claro.
Y era un placer. Yo tuve la suerte de estar 2 años en sesiones individuales, o sea, cabeza a cabeza.
Con claro, él. Con lo cual se generó
entonces,
un vínculo.
Claro, generás un vínculo, claro, y él era nada, fue como. Pero bueno, quizás también por eso que me marcó tanto en Ricardo. Que era una forma que él hacía, de hecho él no tenía muchos alumnos por este motivo, porque hacía esta especie de seguimiento casi cabeza a cabeza de sus alumnos, y bueno, y eso a mí me parece una cosa hermosa de poder hacer, porque también es muy, digamos, en este trabajo, digamos, uno tiene como un tiempo en donde todos los focos están puestos en uno, ¿no? Que es cuando uno arranca y empieza y bueno, y las cosas van bien y funciona, uh-huh, y la gente te habla y te. Y después hay una zona en donde eso empieza a
mermar,
claro, sí, a los focos empiezan a ir para otro lado, lo cual es absolutamente normal.
Razonable, claro.
Y además es algo que nosotros cuando éramos jóvenes pedíamos que esos focos vinieran hacia nosotros. Uh-huh. Cosa que costó mucho también, porque nosotros fuimos parte. Mi generación es una generación que tiene una generación intermedia que no está.
Claro.
Que es la de los desaparecidos, la que están, digamos, en el teatro están Cartoon y Bartiz, uh-huh, que son esa generación intermedia entre nosotros y los Roberto Cosa,
claro,
¿no?
Claro, es verdad,
que fueron los
es
que
verdad
permanecieron. Entonces, esa gente, que eran nuestros abuelos, por decirlo de alguna forma,
sí, claro,
no
claro
se iban del, porque estaban acostumbrados a seguir estando, porque no había quien tomase la posta,
claro,
en términos fuertes, en términos de poema fuerte, como dice Harold Bloom. Y seguían, entonces fue muy dura esa suerte de batalla de decir, bueno, chicos, ya está, tu tiempo ya, no te digo qué pasó, pero...
Eso pasaba en casi todas las disciplinas,
sí,
yo creo que
sí
tiene que ver también con cómo era el país y cómo
sí
era, ¿no?
Este... No, pero además hay una generación que no tuvo la forma de dar la, de cómo se dice, la posta, de entregar la posta.
No se levantaban de la
no entregó
silla
la antorcha, y no se levantaron de la silla, claro, tal cual. Entonces ahora está bien también entender que eso, nada, que uno está en otro momento... Y bueno, y por eso también acompañar y permitir, en el mejor de los sentidos, no porque uno tenga el poder de permitir, sino el poder acompañar esas zonas de
qué bueno, qué,
¿no?
Bueno,
de
que
los
ocurre.
Que, qué bueno que de ocurre. Los que no solo los que empiezan, de los que tienen otro tipo de recorrido también, ¿no?
Estamos conversando en un mañana con nada menos que con Alejandro Tantañán, que nos honra en el primer programa. Lo que vamos a escuchar a continuación es obra de un deconstructor de aquello, si lo hubo, que es el señor John Cage. Estamos hablando de la tercera construcción, hablando de deconstrucción. De casualidad la hacen grandes amigos, Tambor Fantasma, en una grabación tomada en vivo en el año 2022 en la Fundación Proa. Aprovecho a decir, yo no sé exactamente porque no viene a propósito una gacetilla, pero después de haber programado esta obra me entero de Tambor Fantasma va a estar este domingo gratuitamente en la Fundación Art House, exactamente,
sí, por acá,
en la Fundación
vi la gacetilla,
Art House. Supongo que eso es a las 5 o 6 de la tarde. Ahora Carolina probablemente nos dé el dato exactamente. Tambor Fantasma, Bruno Lobianco, Oscar Albrieu Roca, bueno, grandes amigos músicos con los que comparto muchas cosas. Tercera construcción de John Cage. Thank you.
Estamos escuchando a Tambor Fantasma, Oscar Albriu Roca y Bruno Lobianco en Tercera Construcción de John Cage, una grabación en vivo del año pasado en Fundación Proa. Vamos a aprovechar para contar que van a presentarse Bruno Lobianco y Oscar Albriu este domingo 12 de febrero a las 18 en el espacio Art House Bartolomé Mitre 434 en el marco del ciclo Microcentro Cuenta.
Es donde lo que yo decía, que un poco la organización, tengo entendido, está a cargo de Lucas Fajín, quien ha trabajado junto a Alejandro Tantañán, quien nos visita hoy. Alejandro, hablábamos fuera de aire, me encantaría llevarte a una experiencia muy particular que tuviste, que es tu gestión de 3 años al frente del Teatro Nacional Cervantes, de la cual yo he quedado maravillado, por supuesto, no estando Alejandro en este momento en la dirección, quiero decir que todo mi respeto, mi cariño para la gente que está llevando a cabo adelante en este momento el Teatro Nacional Cervantes, pero es bueno rescatar cuando una gestión realizada en otro momento fue tan apasionante, inclusive para personas como yo, soy músico, digamos, que no necesariamente vinculado con el contenido dramático, a pesar de que, bueno, tengo alguna ópera escrita por ahí, que de hecho se estrenó en el teatro, me interesa particularmente saber cómo fue eso, además de que empiezo por felicitarte. Yo creo que, por decirlo en pocas palabras, la cara, la visión del Cervantes se cambió radicalmente en esos tiempos, hablo de 2017 a enero del 2020, ya sea desde los contenidos, por supuesto, a su condición estética también de presentación. A mí me parece muy importante, vivimos en tiempos de imágenes, ¿no es cierto? Entonces el cuidado que tenía también, todos los afiches, la unificación del concepto de cómo se difundía esto, me parecía muy relevante. Yo aparte tengo mi estudio, esto es anecdótico, pero en la misma cuadra del Teatro Cervantes, casi llegando a Paraguay, con lo cual cada vez que pasaba me enteraba forzosamente qué estaba ocurriendo ahí. Pero empiezo por felicitarte y por preguntarte cómo te sentías en la gestión, qué fue para vos, qué sentís en tu vida, qué significó la gestión en el teatro.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, fue un desafío enorme. Yo venía trabajando en gestión privada mayormente. Tuve algunas experiencias en la gestión pública en el Centro Cultural Rojas hace ya muchísimos años. Y después en el Teatro Sarmiento un tiempo, cuando Vivi Telas dejó por un tiempo el teatro, yo lo programé. Que fue la única actividad de gestión público y en un momento cuando Kiva Steiff estaba a punto de dejar el Teatro San Martín, mi nombre sonó ahí para ver si podía hacerme cargo. Después finalmente asumió Alberto Ligalupi. Entonces, digamos, para mí siempre fue como un desafío poder enfrentarme a una institución fuerte. Así que no es que no lo dudé, porque me tomé mi tiempo para pensarlo cuando me lo ofrecieron, que no fue al principio de la gestión.
Claro, en principio además te insumía todo, ¿no? Tenías que dejar todo por
eso. Sí, o sea, era un trabajo 24 sobre 24, 7 sobre 7, 365 sobre 365, era así. Y bueno, y fue una, digamos, cuando me lo ofrecieron, que fue Enrique Avogadro, en ese momento era, formaba parte del Ministerio de Cultura de la Nación, que el ministro era Belluto y Pablo Belluto, y en ese momento a Enrique Avogadro estaba también a cargo.
Sí, estaba en la gestión.
Pero estaba más, él estaba como a cargo de los organismos descentralizados, entre los cuales el Cervantes forma parte, junto con la biblioteca y otros más, la Biblioteca Nacional, digo. Bueno, y bueno, el que me ofrece, digamos, ese cargo es Enrique Avogadro. Yo, a principios del 2016, como siempre en ese tipo de ofrecimientos es, entrás ya.
Sí, claro.
Ya ha pasado, y yo dije no, o sea, yo puse la condición de que para entrar había que tener un plan, y el plan no se puede hacer estando adentro, porque adentro tenés que apagar 40 incendios por día, entonces es imposible pensar un plan. Además, la programación de 2016 ya estaba cursada, ya había obras programadas por la gestión anterior, que eran de Rubens Correa y Claudio Gallardú, quienes estaban a cargo del teatro, estuvieron a cargo durante 10 años, en gestiones anteriores. Entonces, bueno, ya la programación la habían gestionado, generado ellos, por lo cual estaba bueno que siguieran defendiéndola en términos de curaduría. Y nosotros entrar con, digamos, empezar a trabajar el 17, tomarnos todo el 16 para pensar una política y un plan. Y desembarcar en el 17 y pensar en principio 3 años, que era lo que nos faltaba para el supuesto cambio de gobierno, que en general ese tipo de cargos está muy vinculado, lo cual también no está bueno en realidad, porque
sí,
en general
comparto plenamente,
como sucede en el Museo de Arte, perdón, el Museo de Bellas Artes, que está concursado. Entonces los gobiernos tienen que, entre comillas, muchas comillas, fumarse al que está, porque siempre está en el medio de dos gestiones. Entonces está con uno y está con el que sigue.
Fantástico.
Y es un cargo artístico, no es un cargo político. Porque nosotros, los gestores culturales que venimos del campo artístico, hay otros que vienen de otros campos, obviamente, somos primero que nada artistas. Entonces, bueno, nada, la gestión es artística. Y obviamente después había que hacerse cargo de un montón de otras cosas, para lo cual había gente a cargo de eso, digamos, del equipo. Entonces, bueno, pedí eso y pedimos, en realidad, porque éramos un equipo, la idea también era conformar un equipo. En ese momento estaba Oría Pupo, Andrés Gallina, Carlos Gamerro, Gabriela Mazur, Rubén Schumacher y Ariel Farace. Éramos un grupo de personas que íbamos a pensar juntos las líneas editoriales de esos contenidos, que iban a ser una línea curatorial sesgada, como cualquier línea curatorial.
Sí, claro, claro.
O sea, no es el teatro, es un teatro que va a tener una línea por estos años, no es la línea del teatro.
Claro, claro.
Y en ese sentido también pensamos un teatro inscripto en la contemporaneidad, y pedí, para terminar esa idea, pedí tomarnos ese año para trabajar y presentar en el 17 y hacernos cargo del teatro en el 17, y que se hicieran cargo de la obra de remoción de los andamios. Que si esas dos cosas estaban certificadas, lo segundo era más complicado de que me lo aseguraran, me lo aseguraron, y yo después me formé una especie de tábano para que eso sucediera. Y bueno, me dieron
gente. Claro, pues recordémosle a la gente que estaba hacía muchísimos 14 años lleno de andamios, es verdad. Era toda la restauración, era imposible.
Sí,
totalmente. De hecho, estaba todo oscuro, como te decía, yo pasaba todos los días.
Exacto. Y tenía además unas fotos.
Ni que hablar cuando los años previos en el Colón también estaba en reparación, o sea, era una zona que directamente.
Sí, sí. Y esa obra se inició un montón de veces y nunca se terminó, y esos andamios ya, nada, eran parte de la arquitectura. Entonces, nada, era todo. Y además había unas fotos que colgaban esos andamios que eran fotos de montajes antiguos, en donde las fotos eran de actores que ya habían muerto. Entonces parecía un museo.
Sí, claro.
Y bueno, nosotros pensamos un teatro contemporáneo. Entonces había también que pensar la identidad marcaria, o sea, como fue una marca. Entonces hicimos todo un trabajo también sobre la identidad, porque sigue habiendo.
Hasta cambiaron el nombre, ¿no?
Y porque era una paradoja, porque es el único. Nosotros hicimos una investigación. Es el único teatro del mundo que lleva, ser un teatro nacional, que lleva en su nombre el nombre de un autor extranjero.
Claro.
Es como si un teatro.
Claro. Sí.
No hay, no existe. O sea, teatro nacional Shakespeare en Italia.
Claro,
no.
¿Entendés? Claro,
o sea, no. Entonces. Hicimos toda una averiguación muy genial de lo que pasó, no genial la investigación, sino lo que descubrimos, es que ese teatro se llama Teatro Cervantes. fundado por María Guerrero, digamos, que fundó ese teatro, lo construyó para su propia compañía, era una compañía privada, que le empezó a ir muy mal cuando gestionó ese teatro. Entonces, después ese teatro estuvo a riesgo de perderse. Finalmente, por la insistencia de Regina Pacini, Alvear compra ese teatro y lo hace Teatro Nacional. Pero si vos lo ves, el edificio en piedra dice Teatro Cervantes. Uh-huh. Está bien porque lo creó María Guerrero, que era española, una actriz de renombre, bla, que tenía una compañía y que venía muy asiduamente a Buenos Aires y llenaban las salas. Entonces, para tener un teatro propio, creó ese teatro. Hizo traer desde la Mayólica hasta la Silla todo de España. Uh-huh. Ese teatro, cuando se hace público, cuando María Guerrero lo deja y estuvo a punto de transformarse en un casino, y finalmente bajo la voluntad de Regina Pacini, Alvear lo compra para el Estado Nacional, se transforma en un teatro
nacional.
Se crea la Comedia. Claro. La Comedia Nacional, que era un elenco estable. Entonces se llamaba TNC, Teatro Nacional de la Comedia, alojado en el Teatro Cervantes, como si fuera el Teatro Alvear o el Teatro Nacional o el Teatro Piccadilly.
Perfecto.
Bueno, cuando la Comedia se disuelve,
vuelve a ser Cervantes.
Digamos. No, como la sigla era TNC, a un iluminado que no sabemos quién fue, dijo, ¿y por qué no ponen la sede Cervantes? Entonces se llama Teatro Nacional Cervantes, y ahí quedó. Entonces hay un problema ahí de imbricación respecto de una identidad que está como intervenida, digamos, como pre-Revolución de Mayo. Entonces, identitariamente es un problema a resolver, que nosotros intentamos resolver, porque además, al ser un teatro nacional y tener la voluntad de tener sedes, el Teatro Cervantes es ese edificio. Entonces, es imposible entender que ese teatro pueda moverse.
Claro que sí.
Entonces, nosotros construimos una identidad que era el Teatro Nacional Argentino, que era la institución, ¿no? El TNA, y el TC, que era el Teatro Cervantes, era una sede. Entonces, si vamos a Rosario,
el teatro... TNA era muy, muy visible, ¿no?
Claro, porque pusimos TNA, TC.
Sí, sí.
Eso después no prosperó porque había que, porque en los nombres oficiales de todos los boletines oficiales de
todo, modificarse.
Figúrate en Teatro Nacional Cervantes.
Claro, claro.
Entonces, ese intríngulis que lo logramos desplegar, porque cuando iban, por ejemplo, a Rosario, hacíamos un espectáculo en el Teatro de la Comedia, entonces era TNA en el Teatro de la Comedia. O TNA, ¿no?
Antes que nos metamos en los contenidos o eso, querría pedirte 2 minutos antes de escuchar otra obra. En algo que hablábamos fuera de aire, que me parece muy importante, que es que lograste el teatro inclusivo en la Argentina por primera vez en cuanto a posibilidades, las llamadas especiales.
Llevamos adelante un proyecto que junto con un grupo de gente que estaba especializada dentro del Ministerio de Cultura de la Nación en trabajar estos contenidos, digamos, de lo que es el teatro inclusivo. Cuando nosotros entramos al teatro, a las personas con una cierta discapacidad auditiva o física, lo que fuere, se le daba la entrada gratis, como si fuera alguien que no pudiera pagársela, digamos. Entonces nosotros lo que empezamos a construir es que es un teatro público, y como tal tiene que estar entendido que cualquier tipo de público debería poder acceder. Entonces era tratar de que los contenidos tuviesen herramientas para que puedan ser aprehendidas, con H en el medio, por determinadas personas con determinadas discapacidades, como gente sorda o gente con discapacidad visual. Entonces empezamos a gestionar cómo producir que esos mismos contenidos que podía haber una persona que no tuviera esas discapacidades, podía tener otras, digamos,
claro.
todos tenemos ciertas discapacidades en distintos puntos, pero que esas personas pudieran como vivir la experiencia desde su propia subjetividad. Y eso fue extraordinario, porque fue, de verdad, yo creo que fue lo más importante que hicimos.
Ah, mira vos, lo tenés como ahí en tu...
Sí, porque lo que pasó en términos, digamos, de gente que empezó a ir, el feedback que tuvimos, le cambiaste la vida. O sea, de verdad, había personas que eran fanáticas del teatro y que iban al teatro y que decían, es la primera vez que vengo y veo una persona ciega, o es la primera vez que vengo y disfruto una persona sorda, porque había alguien que hacía el lenguaje de señas, la obra como una traducción, como si fuera un subtítulo, pero en el lenguaje de señas, o a las personas ciegas se les hacía un recorrido por la escenografía para que táctilmente entendieran cuáles eran los volúmenes, se les explicaba de qué color eran los vestuarios, cuántos actores eran, quiénes eran, cómo eran, y después veían, entre comillas, uh-huh. el espectáculo. Entonces la percepción era una percepción, a la manera de que ellos pudieran percibir la experiencia de una manera más totalizante. Y eso, fue muy conmovedor porque en principio fue un boom, porque se agotaban las entradas. Porque además lo que hacíamos era que las funciones no eran solo para ciegos o solo para sordos o solo para público. Eran funciones normales que podía ver cualquier persona, anunciado que era para, llama funciones inclusivas, sí. que podían venir personas sordas o personas ciegas.
Claro, lo genial era eso.
Claro, la y integración estabas ahí conviviendo, absoluta, o sea, ¿no? inclusión claro. no era una cosa para sordos.
Inclusión nada más, realmente, claro. en todo sentido.
Y eso fue muy importante lo que pasó con el feedback de esa gente. O sea, fue muy conmovedor porque de verdad a esa gente le dimos una herramienta que en toda su, gente de, no sé, gente joven y gente grande. Que salían muy conmovidos y agradecidísimos. Y bueno, le cambiaste la vida a una persona en un punto. Porque poder sentir que asume de una manera más total la experiencia es único. Y esa debería ser la función del teatro público, ¿no?
Está conversando con nosotros Alejandro Tantanian. Ya le vamos a preguntar los contenidos que llevó adelante, en particular también los contenidos artísticos. Vamos a pasar a escuchar a mi queridísima amiga Fernanda Morelo en piano, todo el cariño para que esté en este primer programa y nada menos que haciendo Schumann. Thank you.
Escuchamos Arabesque opus 18 de Robert Schumann por Fernanda Morello al piano.
Y entre los mensajes se encuentra uno de Boris, ¿no es cierto?
Escribió Boris hace un rato, dice: cariños al genio de Tantanian y Mer, te dice, en tu nueva temporada, en tu programa.
¿Es francés ahora, Boris? No sabía.
Parece que se usa en el ambiente.
Está bien. Escribe, vos sabes, también me escribe al celular, pues no recordaba, dice, el número de la radio, pero mi querida Fernanda Morello, quien acabamos de escuchar haciendo Schumann tan maravillosamente, uh-huh, y dice: está buenísimo el programa, felicitaciones, me encantó enterarme del asunto del origen extranjerizante, dice, el Cervantes. ¿Viste? Sí. Hablábamos también fuera de aire lo interesante que es poder desarrollar una charla en extenso, ¿no? Y dice: saludos a Tantanian, a quien, si bien no conozco, me unen amigos en común y el amor a Satie, dice.
Ah. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Uh-huh.
Te recomiendo escucharlo, conocer a Fernanda, pues un placer.
Sí, escuché recién, era increíble.
De persona y
cómo
de,
sonaba ese show.
Hablábamos de los contenidos del Cervantes, sí. Si te parece, me interesa,
sí,
saber, a ver si esa impronta que decís, dijiste, sí, bueno, vamos a darle con este equipo, sí, de impronta, ¿cómo lo pensaron?
Sí, bueno, eso en realidad tenía que ver con el Teatro Cervantes, siempre fue, digamos, un espacio de legitimación, ¿no? Digamos, es un espacio central de la producción teatral en la Argentina. Si bien en un momento fue, digamos, el Teatro San Martín tuvo como más peso en términos de, en el imaginario, ¿no? Es como, bueno, vas a cantar al Colón o actuar al San Martín en el imaginario, ¿no? Si el claro, lugar del teatro de texto en la Ciudad de Buenos Aires lo tiene el San Martín y todavía lo sigue teniendo. Porque fue un espacio que se imantó de una manera muy fuerte, sobre todo por la gestión de Kiva Stai,
sí,
que fue quien más tiempo estuvo, que creó un público. En realidad, digamos, la forma de...
Bueno, y antes venía Renan, ¿no es cierto? Ahí, Renan había estado en el Colón.
Renan estuvo en el Colón, pero en San Martín nunca.
Pero antes de Kiva, ¿quién estaba en el San Martín? Que no recuerdo.
No, y antes no, o sea... Kibe empezó durante el proceso militar y después fue y vino,
claro,
pero la gestión más fuerte en términos de...
La de 90.
Claro, pero Kibe construyó un público.
Sí.
En realidad el tema es ese, o sea, es construir un público. Uh-huh. Entonces cuando uno construye un público, ese lugar inmediatamente pasa a ser otra cosa. La forma que pensamos nosotros es, digamos, si bien es el lugar central, entonces ese escenario, sobre todo en la María Guerrero, que es la sala principal... ¿qué había que llevar a ese centro para que lo que supuestamente era periférico fuera central y la periferia más periferia fuera un poco más cercana, ¿no? O sea, como dar vuelta a la página. Entonces empezamos a ver que en realidad los grandes artistas que producen en la Argentina y que son producidos por el extranjero y no por la Argentina, no tenían lugar. O sea, por ejemplo, Rafael Sprengelburg jamás estrenó en una sala grande de un teatro público en la Argentina. Y es un autor que igual a ese momento, estamos hablando del 2017, que fue el primer montaje fuerte que hicimos y la gran apuesta, y fue como el mascarón de proa de la gestión, fue La Terquedad, que es el cierre de la heptalogía, que es el proyecto dramatúrgico más importante del siglo XXI en la Argentina, claramente. Es el único autor que tiene un ciclo de 7 obras alrededor de La Tabla de los Pecados Capitales de Bosch, del Bosco, y que es una obra extraordinaria, las 7 piezas. La Terquedad cierra esa heptalogía. Y ninguna de las 7 obras de Rafael, de las 7 de la heptalogía, tiene muchas
fuera
de la heptalogía, pero fueron estrenadas en un teatro público. Entonces, es una obra que necesita de un gran formato, con más de 13 actores en escena, o sea, no se puede hacer en un teatro independiente.
Claro.
Y a partir de poner a Rafael en el centro, digamos, quien estaba en el segundo anillo del conurbano, digamos, se acercó al primer anillo.
Claro.
Entonces ya dejamos de poner a Roberto Cosa, que ya estuvo, ¿no?
Uh-huh.
Para poner a los... Porque además un teatro nacional... de repertorio, de...
Tener renovación,
digamos. Y tenés que generar los clásicos del futuro. No puedes volver a ser Babilonia.
No, claro.
Ya está.
Claro.
Ya está. Entonces, esa fue la idea. Es muy sencilla, pero permitió además que todos esos artistas...
Y aparte la idea de, precisamente, ¿no? Te felicito además por esta idea de que evidentemente tienen que estar siempre modificándose. Yo creo que la función del público, la función de lo público, tiene que llevar intrínseco la rotación permanente.
Claro, porque además si no estás trabajando sobre la tradición, que también hay que trabajar sobre
esto,
eso,
vale,
pero no hacer
artistas,
la tradición.
Para todo tipo de conductores, para todos, perdón si me como un palo con esto, pero parece que es la función de lo público, es decir, que poder ofrecer la mayor dimensión posible, inclusive aun cuando sonara caótico, aun cuando se perdieran una visión de contenidos, pero no hay cosa mejor que pudiera hacer, en mi opinión, es una humilde opinión del Estado, que poder brindar ese tipo de elementos, ¿no? Bueno,
sí, además la idea también de cambiar la identidad marcaria, de generar una identidad visual, ganar la posibilidad de tener afiches en la calle, en la vía pública, cosa que el teatro oficial no hacía nunca, que en realidad era una gestión absurda, porque era levantar un teléfono, y se consiguió, más de 300 carteles, más de 300 carteles en la vía pública, y como mil y pico de carteles en los subtes. Mm. Entonces empezó, en lugar de tener el dentífrico, tenías un teatro.
Claro.
Un teatro nacional.
El teatro nacional.
Y con esas imágenes muy pregnantes que desarrolló nuestro equipo de diseñadores gráficos, y que fue de verdad, nada, en algún punto empezó a verse ese lugar. Y también una idea de ese, a ese teatro, la gente tenía la sensación, se hizo una encuesta grande, de una compulsa de público, entonces tenía la idea de que la gente tenía que ir ahí de saco y corbata.
Sí.
Esa era la percepción que tenían en el Cervantes. Y nosotros dijimos, es un teatro para entrar con jean y zapatillas, ¿no? Así de estúpida la situación, pero generás toda la dinámica de comunicación. O sea, pensamos algo que teníamos que pensar para un teatro contemporáneo.
Sí,
que no se piensan todas esas cosas, pero son las variables que necesitas para que eso funcione. Activar las redes sociales, cambiar la identidad marcaria y generar una identidad visual fuerte.
Entrar en el siglo XXI,
exactamente.
Entrar en el siglo XXI.
Exactamente. Y eso se logró, y en 10 minutos, porque fue 10 minutos, se vio.
Sí, totalmente.
Y la gente
es lo que
fue.
Te decía al principio.
Tal cual.
Digamos, y después lo que empezó a pasar es que la terquedad arrancó y era un éxito. Nosotros teníamos 732 localidades agotadas todos los días. Abríamos, además, lo que permitimos fue, tuvimos una tiquetera virtual que fue alternativa teatral, dejamos una parte en la boletería del teatro porque hay gente que seguía yendo a la boletería, lo cual está muy bien, porque no tenía acceso a internet.
No, claro.
Entonces no podía comprar la entrada. Pero cuando se estrenaba una obra, se ponía a la venta toda la temporada. O sea, vos podías sacar para dentro de 3 meses la obra. Y eso permitió que en muy poco tiempo se agotaran las entradas de todo y fue un éxito arrollador. Y después también pensar el teatro no solamente como un espacio de representación teatral, sino como un espacio de representación pública. Entonces hicimos acciones, nosotros atacamos, la primera acción fuerte que hicimos se llamó Integral Pavlovsky, porque Pavlovsky, que es un autor insoslayable de la dramaturgia argentina, jamás...
Claro.
Sí, Eduardo Pavlovsky.
Eduardo Pavlovsky, claro, Martín. Sí,
es músico.
Sí, claro.
Bueno, Eduardo Pavlovsky fue un autor que por diversos motivos, digamos, seguramente porque él no habrá querido también, pero jamás se estrenó en el Teatro San Martín, en el Teatro Cervantes.
Bueno, él combinaba con el psicodrama y tenía toda una situación como con otra línea también de cosas.
Sí, pero era un autor, digamos, en términos ideológicos. Entonces nosotros hicimos en una jornada... de todo el día hicimos las 32 obras de Tato en lectura. Y
Tato
había,
es Eduardo Pavlovsky para los
que Eduardo Tato Pavlovsky, que eran, leían desde Leonor Manso hasta Analía Couceiro, pasando por Ricardo Bartiz, Patricio Contreras, Rubén Schumacher, Cristina Vanegas. O sea, era un festival de celebrities leyendo las 30 y pico de obras con una entrada ridícula. Pagabas, no sé, si dijera 20 pesos y podías ir de una sala a la otra. Hicimos no solamente en la sala, sino también en los camarines, en los talleres, en los baños. O sea, la gente tomó el edificio.
Para intervenir el edificio.
Y ese fue nuestro, como lo que diríamos, nuestra ars poética. O sea, a partir de ahí, ese teatro era de la gente.
Claro.
Y nosotros cuando hicimos, por ejemplo, la Asamblea de las Mujeres, que fue una jornada también entera donde hubo conferencias, charlas, presentaciones de libros sobre los distintos feminismos y todas las políticas de género, la gente estaba tomaba las escaleras con el termo, y, o sea, era maravilloso. Y pasaban como 5.000 personas durante el día.
Que debe ser mucho más cercano a lo que, imagino, a lo que debe haber sido el teatro en sus orígenes, ¿no?
Es que es la forma de que totalmente, vos tenés que sentir como espectador que ese lugar es tuyo.
Seguro.
Y que querés pertenecer, inclusive pertenecer para pelearte con lo que hay ahí. Eso tiene que ver también con mi formación. Yo me formé como espectador y como artista en el Teatro San Martín. Y yo iba al San Martín, aún sabiendo que iba a haber una porquería y que estaba enojado, pero iba a pelearme con lo que veía. Y era un lugar de pertenencia, un lugar de formación. A mí me formó el Teatro San Martín. Yo agradezco esa gestión, en lo bueno y en lo malo, la Equive, porque nos permitió a mí y a muchos
formarnos. Y discutirla.
Exactamente. Y además también hacer una cosa que era también poner los temas como los feminismos, el marxismo, digamos, la identidad de género, la cuestión en territorios en conflicto, que fue un ciclo que se armó, se habló sobre los agrotóxicos. O sea, también que fuera un lugar donde se discutieran los temas que importaban, en principio, la ciudad de Buenos Aires, porque está en la ciudad de Buenos Aires, y también con algún criterio de temas que importaran de manera nacional. Entonces, no solamente era un teatro de obras, sino que era un teatro de ideas, un lugar para discutir ideas y transformarlo en un foro de discusión pública y un lugar donde la gente... Y eso pasó. Y lo que también fue hermoso es que nosotros recuperamos un público sub-30.
Claro.
Nosotros teníamos totalmente. El 35%. Cuando nosotros entramos, el 65% del público eran mayores de 60 años. Uh-huh. Y cuando nosotros el primer año que terminamos, teníamos un 35% de gente sub-30. Gente que no va al teatro.
Claro.
Y además, inclusión, por ejemplo, cuando hicimos Los Copi, que era un espectáculo casi trans, te diría, bueno, todo el Mochacelis, que es un bachillerato trans, entero al teatro, por primera vez no habían ido nunca, muchos de ellas, al teatro, estaban ahí, y fue también conmovedor que un colectivo entero de personas trans fueran al teatro, ¿entendés?, a ver una obra que las representara.
Claro.
Bueno, todas esas acciones que son acciones muy fuertes.
Súper importantes.
Y es muy, muy, muy fuerte también. Para mí fue una experiencia hermosa, alta y baja, muy intensa, pero que uno entiende que desde lo público se puede modificar la vida de las personas. Por eso también uno se enoja tanto, sobre todo habiendo pasado por la posibilidad de ver el poder que tiene, ¿no? Lo poco que se hace, ¿no? O lo nada que se hace en términos de la gente. Y sí en términos de las carreras personales o de las miserias partidarias, ¿no? Es una pena, pero bueno.
Les recuerdo que en un mañana de hoy está en la operación Dayana Cardilli, a quien le agradezco mucho la presencia, Carolina Guevara en la locución, tengo en esta segunda hora la producción fantástica de Sofía Verón. Hola Sofía, y quien está conversando y nos da este lujo es Alejandro Tantanian. Otro amigo de la casa y además gran compositor es el señor Gabriel Senanes, y hemos programado de él la obra Bien Común para escuchar con la interpretación de Fernando Suárez Paz en el violín solista.
Thank you.
Pasaba Bien Común, la obra de Gabriel Senanes, Fernando Suárez Paz, violín solista y orquesta dirigida por Senanes. Grabación en el Estudio El Pie de 2003.
Un imaginario hoy que no deviene. Un mañana. Un programa sobre la ilusión.
Qué bueno estar terminando un mañana en el día de hoy. Qué placer, la pasé fantástico. Se lo debo, por supuesto, a todo el equipo de trabajo que estuvo acá en Radio Nacional Clásica. Se los debo a ustedes que están del otro lado y a nuestro invitado especial, el señor Alejandro Tantañán. Fue un gusto, Alejandro.
Gracias, Guillo. Gracias,
cuando
Carolina.
Cuando necesites,
gracias a todos ahí en control.
Anunciar algo
acá, o simplemente te aviso, tenga te mando,
ganas,
te mando un
tenga
mail.
Ganas de pasar, claro. Sabéis que los jueves vamos a estar por aquí.
Obvio.
Gracias a todos. Gracias por estar. Hagamos un mundo mejor. Chau, chau.
Esto fue Un Mañana, un espacio de reflexión sobre los tiempos, un camino a lo imprevisto, ideado por Guillo Espel. Un Mañana, por Radio Nacional Clásica.